Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Detienen en Ourense a un fugitivo buscado por abusar sexualmente de su nieta menor de edad. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, es un hombre que tenía en vigor una reclamación judicial con ingreso en prisión por abusar sexualmente de su nieta menor de edad y que ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de Ourense. Según detallan las fuentes policiales, la investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el fugitivo podría estar ocultándose en alguno de sus lugares de residencia habituales. Por ello, realizaron diversas gestiones policiales en varios puntos de España, aunque no fue localizado en ninguno de ellos. También, y ante la posibilidad de que pudiera encontrarse huido de la justicia española en Portugal, solicitaron una orden europea de detención y entrega. Con el avance de las pesquisas, los agentes descubrieron que había una tercera persona que había autorizado el mismo fugado, que retiraba dinero en efectivo de su cuenta y que además lo hacía físicamente desde una sucursal bancaria situada en una localidad ourensana. La investigación también puso de manifiesto que una hija de este individuo había retirado medicamentos supuestamente recetados a su padre en una farmacia de la misma localidad. Los agentes descubrieron que las recetas estaban siendo tramitadas telemáticamente por un médico que aseguró que, además de no conocer al paciente, se los habría prescrito al fugado. Y por estos motivos, y una vez comprobado que este individuo y su entorno estaban ayudando al fugitivo a ocultarse, los agentes rastrearon sus propiedades inmobiliarias y averiguaron que se encontraba refugiado en una aldea de la comarca de Trives. Tras realizar el dispositivo de búsqueda, los agentes lo localizaron y, tras comprobar su identidad, lo detuvieron y trasladaron a dependencias policiales a la espera de su ingreso en prisión.
La 1:22.
Novenas jornadas carne de boi de Allariz.
A todo 12 de octubre ven a degustar y disfrutar dos excelentes menús elaborados para ocasión.
Menús especiais nos 23 establecimientos participantes. Tapas e degustación da exquisita carne de boi dos montes alaricano.
Fai estúa reserva respetando así o protocolo COVID.
Máis que nunca, Allariz sabe.
Organiza Concello de Allariz.
Gabinete de Seguros Totó, desde 1991, asesorándote e informándote. Hoy más que nunca, a ti te toca cuidarte. Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro. Avenida de Zamora 149 y totoseguros.com. 30 años a tu lado.
Semana das Industrias Culturais e Creativas de Ourense, do 7 ao 10 de outubro.
A situación actual obriga a modificar o programa da ICC Week apostando polo streaming.
A ICC Week apraza os concertos e mantén a programación das charlas en público, que poderán ser seguidas en directo pola canle de YouTube.
Toda a información actualizada sobre as actividades da ICC Week en ourenseiccweek.com e nas redes sociais da ICC Week.
Organiza Deputación Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En cuanto al tiempo, alterna nubes y claros en estos momentos en Ourense. Hoy llegaremos a máximas de 25 grados en la capital de Las Burgas, 26 en Obarco. Verín marcará 27 grados de temperatura.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los casos activos de COVID-19 se han disparado en 24 horas en la provincia de Ourense. Son 239 nuevos casos. A día de hoy hay 1.351 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. El motivo fundamentalmente es la situación, Amelia, en dos residencias de la tercera edad.
Sí, la residencia Os Gozos en Pereiro de Aguiar y la residencia Val de Monterrey, que suman más de 150 mayores contagiados de la enfermedad. Hay que decir que la Xunta de Galicia ha decidido intervenir la residencia de mayores Os Gozos en Pereiro después del aumento en el número de casos positivos por COVID-19 registrado en las últimas horas, y una vez evaluada la situación del centro residencial, las consellerías de Sanidad y Política Social acordaron tomar esta medida para garantizar la calidad asistencial y la correcta protección de la salud de los residentes y trabajadores del centro. Y es que en esta residencia los Gozos de Pereiro de Aguiar, se ha localizado el brote más importante. 106 nuevos contagios que se suman a los 3 que ya se habían identificado en jornadas anteriores, por lo que hay 109 mayores contagiados y además 2 trabajadores también contagiados de coronavirus. Es el segundo centro de Galicia con más casos de la enfermedad detrás de la Domus Vi de Outeiro de Rei en Lugo. También hay que hablar de la residencia Valdemonterrey, ubicada, como decíamos, en este municipio urensano y que hasta ahora no figuraba en el listado de residencias con casos de COVID-19. Han sido identificados allí un total de 46 usuarios infectados, que es la misma cifra de mayores con la enfermedad que tiene otro centro de la provincia de Ourense, el de Nosa Señora do Viso, en Lobeira.
Son más de 200 casos activos de COVID-19 en tan solo un día. Ahora mismo hay 67 personas hospitalizadas, de ellas 9 en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 46 personas ingresadas en planta, hay 8 en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital de Verín 9 pacientes en planta, en el hospital de Valdeorras 3 pacientes ingresados y en el centro médico El Carmen un paciente en la UCI. Sin embargo, en la ciudad de Ourense se estancan los casos de coronavirus. Solo se registró un caso activo en las últimas 24 horas. A día de hoy son 537 las personas afectadas por COVID-19. De hecho, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, aseguró que es estable la situación en Ourense en relación a la evolución epidemiológica y asistencial y ha defendido la anticipación en la toma de decisiones para frenar el avance del COVID-19. Y es que Ourense y Barbadas viven el segundo día de cierre para evitar el avance del coronavirus. Se ha incrementado la presencia policial en las terrazas de la ciudad para comprobar que se cumplía la norma de los convivientes y también es una jornada de controles en las principales vías de entrada y salida del área urbano con el fin de evitar que se produzcan desplazamientos que no estén debidamente justificadas. En las últimas 24 horas ha fallecido una nueva persona por coronavirus. Es un hombre de 57 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Ante la situación epidemiológica se ha trasladado un paciente hasta Vigo, Amelia.
Sí, según se señala el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, el objetivo de ese traslado, que se llevó a cabo ayer, es el de optimizar la capacidad asistencial de la red hospitalaria del Sergas, anticipándose a la necesidad de camas UCI. Puntualiza el Servicio Galego de Saúde que con esta medida se preserva la capacidad asistencial de los hospitales públicos de Ourense para continuar atendiendo al resto de pacientes de otras patologías y mantener la actividad asistencial programada. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco explica que esta medida se adopta en aplicación del plan de contingencia frente a la pandemia SARS-CoV-2. Es decir, el coronavirus responsable de la COVID-19, y se activa así ante la evolución epidemiológica de la enfermedad en esta zona. Apuntamos también que la Consellería de Sanidad ha acordado elevar las restricciones que afectan al Ayuntamiento de O Carballiño, donde a partir de la medianoche del sábado va a quedar prohibido el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería, en los que solo podrá servirse en terrazas en el exterior a grupos de un máximo de 5 personas. La decisión ha sido adoptada por el subcomité clínico en la reunión de hoy, que ha decidido mantener las medidas restrictivas para el resto de municipios y zonas en las que permanecen activas.
Pues son las últimas decisiones que ha adoptado Sanidade ante la situación epidemiológica, ante el avance del coronavirus en la provincia de Ourense. Recordemos, más de 200 casos activos en las últimas 24 horas.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y el mejor centro de lavado de Ourense totalmente renovado.
Y por un repostaje de 40 euros o más, un lavado gratis.
Estación de servicio V21. Abría Santiago 132.
Como consecuencia da situación de crise provocada pola COVID-19, o Colexio de Economistas de Ourense continúa co seu labor de asesoramento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade ourensa no ámbito laboral, fiscal, tributario e financiero nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servicio no Colexio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente Es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
El diseño gráfico y los videojuegos fueron protagonistas en la segunda jornada de la Ourense ICC Week, la Semana de las Industrias Culturales y Creativas, que se celebra hasta mañana sábado en la provincia de Ourense. En estos momentos, por streaming, se puede disfrutar de la ponencia de Stivel, que fue componente de los Tequilas. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Ahora Alejo Stivel.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1238, Jaime I el Conquistador entraba en Valencia, cuyos ocupantes árabes habían capitulado días antes el asedio de los cristianos. 1547, un día como el de hoy, Miguel de Cervantes era bautizado en Alcalá de Henares. Y en 1876, Alexander Bell y Thomas Watson realizaban la primera conversación telefónica de la historia. Un 9 de octubre de 1913 comenzaba la guerra entre Turquía y los estados balcánicos, Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia. 1915, las tropas alemanas y austríacas tomaban Belgrado, y en 1933 se constituía el cuarto gobierno constitucional de la Segunda República Española, presidido por Diego Martínez Barrio.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos hablando de la Ourense ICC Week. Manuel Araujo es otro de los coordinadores de esta Semana de las Industrias Culturales y Creativas de Ourense. Don Manuel Araujo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se está desarrollando esta nueva edición?
Bueno, pues con normalidad, podemos decir que no total normalidad. Uh-huh. Muchas adaptaciones para que el evento sea 100% seguro. Como te comentaba, un poco de récord. Estamos haciendo todo lo posible por visibilizar que la cultura es totalmente segura, que somos gente responsable, que hacemos eventos de forma 100% segura, o si no lo es 100% segura, intentamos que así lo sea y trasladarlo y que se visibilice, que se vea. Como sabéis, todo lo que era el evento, tal y como teníamos planteado, era un evento con aforos muy reducidos, pero de hecho habíamos intentado estrechar colaboraciones con diferentes centros educativos para que todo estuviera muy controlado y que las medidas fueran no solo nuestras, sino también las que ya tienen de por sí los centros educativos, reforzándolas con otras medidas y necesarias y más las necesarias para que todo fuera como tenía que ser. Pero bueno, la situación, somos los primeros interesados en que todo salga bien, como digo, y hizo que adaptáramos las actividades a casi todo, por no decir prácticamente todo, el 90% de programación, a un plató que hemos improvisado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Uh-huh. Y donde hacemos las actividades sin público, solo con los trabajadores, con todos los protocolos, por supuesto, que también tiene el Centro Cultural Marcos Valcárcel, con entradas, salidas, marcadas, visibilizadas, con gel alcohólico, con mascarilla, con el protocolo 100% cumplido por todos los trabajadores. Yo, de hecho, hasta es para ponernos en situación, para que la gente sea consciente, hasta acabo de hacer una PCR, un test rápido, para que ir al trabajo sin ningún tipo de problemas, aunque no sea totalmente necesario, pero lo hago por responsabilidad social. Y bueno, vamos, que eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un evento solo con público este sábado a las 12 de la mañana en Rivadavia, que la ley lo permite, y que nosotros lo vamos a hacer, como digo siempre, extremando precauciones y más de las necesarias, y son tan solo 22 personas como máximo dentro de un recinto en el que podríamos meter pues hasta 60, como indica la normativa. Pero bueno, consideramos que esto se tiene que ser así, y es una forma de aprovechar también la situación y utilizar pues las redes sociales, la web, que son recursos que también están ahí y los que debemos de apoyarnos y reforzar, aprovechar para reforzar eso, nuestra web, nuestras redes, nuestro canal de YouTube.
Redes sociales, además, Manuel, de las que va a hablar Ernesto Castro, que ayer estaba con nosotros en la cadena COPE, el escritor y filósofo, y va a hablar justo de eso, ¿no? De la fama en la era de las redes sociales, un tema que interesa muchísimo en el día de hoy.
Exactamente, sí, estará moderado por el alcalde Rigalade, que además es filósofo de formación, y el ponente en sí creemos que tiene una conexión con el público joven muy interesante, que pueda hacer que la jornada pues sea doblemente productiva, porque creemos que también todo el mundo está en redes sociales, pero la gente joven, pues como sabemos, más, ¿no? Y es una herramienta fundamental en nuestro día a día y lo será todavía más en el futuro. Ayer hablábamos de los videojuegos como probablemente el trabajo del futuro, ¿no? Y del presente, quizás ya.
Sí, nos contaba Sonia Herranz que empezó hace 30 años cuando poco se hablaba, ¿no?, de la industria de los videojuegos, y hoy es un verdadero boom, ¿no? Y el futuro que tiene por delante es absolutamente espectacular.
Exactamente, sí, hablaban de eso y de que al final esto no es una lucha de unas industrias contra otras, sino que es momento de que tanto las personas como las industrias culturales y creativas, como todas las industrias, debemos estar cada vez más unidos, porque es necesario, y reforzarnos entre todos y ponernos en valor y que todo el mundo respete que hacemos una labor pues fundamental, y que se vio claramente cuando estábamos en nuestras casas y no podíamos salir de ellas, ¿no? Que era nuestro refugio. Y bueno, como digo, que la administración apoye esto, pues hoy en día es agradecer, la verdad, y es necesario porque bueno, estamos en una situación crítica y nosotros somos profesionales que, como digo, con toda la responsabilidad, queremos lo mejor para la gente, que es a quien nos debemos, ¿no?, al público.
Estamos con Manuel Araujo, es uno de los coordinadores de la Ourense y CC Week. ¿En qué palanca se ha asentado esta nueva edición?
Bueno, pues una de las palancas, como digo, es el público joven, ¿no? Ese apartado de videojuegos, ese apartado de nuevas tecnologías, hay apartados de música, y la verdad es que los videojuegos es un pie en el que voy a hacer bastante hincapié, porque hablábamos ayer también, y se hablaban los ponentes en esa propia charla, en la misma charla, que si nos paramos a pensarlo, abarcan todo el sector audiovisual, ¿no? Incluso cuando salen ayudas audiovisuales, curioso que los videojuegos pues no estén dentro, porque tienen componentes de todo tipo, pues desde música, desde diseño, desde incluso arquitectura, desde pues el guión, o sea, todo lo que tiene que tener. Tienen muchísimo componente social, de hecho se diseñan videojuegos con muchísimas problemáticas y con muchísimas dificultades que tratan de educar, con las que tratan de educar, y es fundamental porque el público joven está ahí y es el que necesita pues quizás de estas herramientas, ¿no? Y bueno, hay que llegar a ellos, entonces creo que esta es una pata fundamental de esta edición. Después la otra, por supuesto, tocar muchos otros sectores.
La música, el diseño. Tocamos,
exactamente, la publicidad, todo un poquito de lo que llevamos hablando estos días. Y bueno, la herramienta que estamos utilizando, ¿no?, que es, no, es para nosotros es como una innovación, el hacer un streaming con el evento, pero claro, era necesario. Y está funcionando muy bien y está reforzándonos a nivel evento, no solo de Ourense, sino que lo que nos permiten los streamers, las redes sociales, YouTube, es llegar a otros públicos de fuera, incluso de la provincia, ¿no? Que por supuesto queremos llegar a la provincia, pero queremos llegar también fuera de Ourense, porque bueno, es un evento que tiene muchísima repercusión y personas muy influyentes a nivel nacional, ¿no?
Tenéis un programa de actividades muy variado, muy interesante. Algunos, por la situación actual, pues hubo que reprogramarlos, conciertos de música, sesiones vermú que no se pudieron desarrollar, obviamente, atendiendo la situación del COVID-19. Pero se ha hablado de temas muy interesantes, hubo unas palancas temáticas de gran repercusión. Y lo que sí se ha mostrado en esta Ourense y CC Week es el apoyo, ¿no?, que se ha dado a un sector cultural que tiene abierta una alternativa y un futuro, pues a la espera de ver cómo transcurre la situación, ¿no? Pero este apoyo al sector cultural que se ha visto en esta Ourense y CC Week es algo muy importante de cara al presente y al futuro del sector, ¿no?
Pues tan importante desde que el punto de vista que tanto yo como Juan Rivas como coordinadores de la Semana de Ciencias Culturales y Creativas pues somos autónomos, somos personas que pagamos nuestras tasas, nuestras cuotas y que necesitamos hacer este tipo de trabajos, pero es que no solo nosotros, los técnicos de sonido, los técnicos de iluminación, las personas que hacen el vídeo, las chicas de comunicación y los chicos de comunicación, los ponentes, los músicos, los artistas, la gente que lleva temas de hospitalidad, catering, bueno, todo, ¿qué os voy a contar? No, desinfección, todo lo que hay detrás de un evento, que son muchísimas personas trabajando, pues necesitan seguir viviendo y comer, y esto es fundamental. La verdad es que ahora mismo, digamos que hacer un evento de riesgo por nuestro riesgo propio, ¿no?, como empresa que somos y como eventos y como algo que realizamos normalmente, pues es muy difícil, ¿no? Está la situación a nivel patrocinio es muy complicada y ahora mismo la administración tiene un papel fundamental a la hora de rescatarnos, por no decir protegernos, y bueno, la verdad es que es admirable que sí sea y de agradecer que esté pasando, ¿no? Y la gente tiene que entender que somos un sector, como muchos otros, que necesitamos seguir trabajando y tener actividad, evidentemente, de forma totalmente responsable y segura. Y se está viendo, ¿no? Nosotros no somos kamikazes, ni todo lo contrario. Se ve que es la venta que teníamos planteado, aunque, insisto, la ley permitía que pudiera hacerse. Hemos querido extremar precauciones y hemos adaptado el evento a algo que creemos que todavía es más viable, más seguro y que también queremos darle la confianza a la gente, ¿no? De que bueno, que puede seguir asistiendo, que sí pueden seguir viéndolo, que hay mil formas de hacerlo, pero que la gente tiene que entender que estas cosas tienen que seguir adelante, porque no hay un evento cultural en el que se demuestre que ha habido un solo caso de contagio, porque somos gente que hacemos las cosas con mucha responsabilidad y la carga que tenemos nosotros es increíble, ¿no? Es una tensión continua y somos los últimos interesados en que algo malo pase.
Pues Manuel Araújo, coordinador de Laurensi CCWI, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días, muy buenas tardes.
Muy buenos días, muy gracias. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos. Pues Amelia, aquí seguimos, hablando de Laurensi CCWI. Hasta mañana, se desarrolla en tierras ourensanas. ¿Y recuerdas ayer la entrevista que hacíamos con Sonia Ranz sobre los videojuegos?
Sí.
¿Te has animado? Yo... ¿Te has animado en las últimas horas?
Hacer un solitario, yo como mucho eso. Oye, que los hay muy muy, muy entretenidos, y te rompes la cabeza cuando tienes así la pantalla llena de cartas y no sabes por dónde moverlas. Yo bastante me llega, porque luego es que yo es que soy muy adicta a estas cosas, lo reconozco, con el Candy Crush es que no podía dejar de jugar con el Candy Crush, o con la granja, que estuve muchos meses dando de comer a las gallinas y comprando huevos, y bueno, es también muy entretenido. A más, a esos juegos de guerra y de acción y ya no me atrevo. No, reconozco que no.
Pues hay muchos muy buenos, el Zelda.
Sí, me imagino.
Fortnite, Super Mario. A mí me encantan los de Super Mario. Alberto Núñez Xogón fue el moderador de esa mesa sobre las industrias de los videojuegos, donde participaron Sonia Ranz, Roberto Yeste, Sonia Ranz de Hobby y Consola, Roberto Yeste de PlayStation y Kiko Bejar de Benditos Videojuegos. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal fue esa mesa redonda que moderaste en la tarde de ayer?
Pues todo un lujo, imagínate, con esas personalidades que acabas de nombrar, que son pues gente entera en este país a nivel de creación y desarrollo de videojuegos, pues fue toda una suerte poder moderar y aparte, bueno, pues disfrutar de todos los conocimientos que compartieron con toda la gente que nos quiso escuchar a través de las redes.
Sonia Ranz además lleva 30 años en este mundo, ¿no? Estaba ayer con nosotros y decía que cuando empezó, bueno, pues incluso mucha gente lo desconocía y que ahora, claro, es todo un boom, ¿no? Y, ¿cómo está la industria de los videojuegos? ¿En qué momento está? ¿Y se puede puede haber desarrollo económico y de emprendimiento y bueno, y puestos de trabajo en este sector que está de moda ahora mismo?
Pues mira, fue uno de los temas, evidentemente, el ICC se toca todo desde el punto de vista de las industrias culturales y creativas, ¿no? Desde el punto económico, del desarrollo. Y ayer lo comentaba Roberto Yeste, que como sabemos es el director de coordinador de marketing de PlayStation, que tiene un programa que se llama PlayStation Talent, que tiene colaboración ya con la Universidad Complutense de Madrid y con una serie de escuelas privadas en las cuales están pues ya formando a la gente para ser desarrolladores de videojuegos, marketing de videojuegos, distribución de videojuegos. Entonces creo que el futuro se está preparando y creo que es súper, súper, súper bueno. Porque si nos damos cuenta, este impaso, esta crisis sanitaria nos ha venido fenomenal. Ha habido un crecimiento exponencial de los videojuegos. Por desgracia, evidentemente, a la gente al tener que estar en casa, pues con actividades, y entre ellas y la más fácil, pues es el acceso a las consolas y los videojuegos.
El consumo ha sido, por tanto, mucho mayor que años anteriores.
Muchísimo, muchísimo mayor. La verdad es que, ya te digo, creció todo muchísimo. Nosotros notamos, yo como tienda particular, que lo que es el descenso pues de alquiler de consolas o el disfrute, pero aumentó muchísimo lo que es la venta de videojuegos, que había descendido bastante, pues para pasar este rato, ¿no? Obligados un poco pues en casa a disfrutar de alguna forma y pasar el tiempo más de forma más agradable.
¿Y a qué han jugado? ¿A qué juegan los ourensanos? ¿Cuáles son los videojuegos que están teniendo más éxito ahora? ¿De qué va la cosa?
Está, aunque siguen los de siempre vigentes, ¿no? Pues el famoso Fortnite, que está vigentísimo, claro. Y el FIFA, en el cual en ICC tuvimos este fin de semana dos torneos a nivel nacional. Por cierto,
es verdad, que además tuvisteis... Sí, sí. Competición de eSports.
Sí, correcto.
¿Y de qué fue? ¿De qué fueron?
De Fortnite y de FIFA. Ajá. Uh-huh. Pero estamos viendo...
Perdón.
Sí,
para alguien tan absolutamente... o sea, que no tengo ni idea de estas cosas. ¿Esto qué va, de fútbol?
Sí, el FIFA es un simulador de fútbol. ¿Ves? Pues es simplemente, digamos, ni más ni menos que echarse un partido con los equipos que puedes actualmente ver en cualquier liga. Y el Fortnite, pues ya es otro estilo de juego. Es un shooter, o sea, de disparos, en el cual el objetivo es ser el último en pie. Ajá. Como los inmortales, solo puede quedar...
Sí, que lo conocemos muy bien. Yo lo conozco por mi hijo, sus amigos y además cómo juegan, ¿qué te voy a decir? Además ahora están en este momento con los superhéroes, ¿no? En esta nueva modalidad que tiene de Marvel, ¿sí? Hasta noviembre.
Sí, señor, sí.
Perfectamente.
Noviembre tenemos Marvel en Fortnite y bueno, son como acuerdos que hace siempre cada temporada, suele hacer algún acuerdo con algún tipo de franquicia. Ahora tocó Marvel y fue Star Wars hace poco, y siempre andan cambiando pues para generar en el público pues algún tipo de expectación y hacer que su producto siga funcionando siempre.
Y me imagino que Fortnite estará de moda fundamentalmente porque durante el confinamiento los chicos, y no tan chicos, jóvenes, y digo no tan jóvenes porque hay mucha gente que juega los videojuegos por encima de los 30, los 40 años, pues era una manera también de mantenerse en contacto, porque con el Fortnite juegas en grupo, ¿no? Hay otros videojuegos donde juegas individualmente, pero juegos como el Fortnite te permiten jugar en grupo.
No te equivocas, nada, estás muy puesto al día. Fortnite es un juego evidentemente online, no se puede jugar de forma offline, es decir, no se puede jugar solo contra la máquina, necesitas más personas para jugar. Y bueno, dentro de este igual abuso a veces que tenemos de todas las tecnologías, porque vivimos inmersos en la pantalla, lo bueno de jugar en grupo pues es la comunicación chat, ¿no? Hay mucha gente que al final realmente no sé hasta si conectaba por el juego en sí, ¿no? Se conectaba al fin y al cabo para escuchar la voz del amigo, del familiar,
justo
para poder estar en contacto.
Y cuando llegan a tu local, que está en la calle Doctor Fleming, ¿cuáles son los juegos que más te piden?
Pues lo que más me piden sigue siendo más lo mismo. Los que le llaman triple A, ¿no? Pues Call of Duty, FIFA, Fortnite. Y bueno, que conste que...
¿Y Super
ahora
Mario? ¿Super Mario? Sí, ahora que cumplió 35 años.
Si nos vamos al género de Switch, porque yo siempre digo que Nintendo tiene una filosofía de consola diferente al resto, pues los 10 más vendidos del mercado en total de todas las consolas son 10 franquicias de Nintendo, ¿no? Entre nombrados al Zelda, y está metido el Super Mario, los Zelda, los Kirby, son los más vendidos, porque al final es un juego que es intergeneracional, que llega a todos los públicos y es apto para todos los públicos.
Oye, ¿y quién juega más? ¿Nosotras o vosotros?
Pues mira, te voy a dar un dato que me lo dio ayer Sonia Herranz, buenísimo, porque hicimos esa misma pregunta, a ver cómo está evolucionando ahora con el tema masculino y femenino, el tema de los videojuegos. Y en Fortnite, curiosamente, ya el 47% de los jugadores es público femenino. O sea, una grandísima noticia. Hace 5 años, pues estamos hablando de que estaba en 80-20 o 90-10. Estamos equilibrando de una forma espectacular esa forma de jugar en ambos géneros, que es lo que tiene que ser. Al fin y al cabo, es un ocio, y el ocio tiene que ser independiente de los géneros. También se están cuidando mucho más los videojuegos con contenidos, ¿no? Antes era el contenido ya era 100% dirigido al público masculino, y ahora las historias, los personajes, protagonistas ya empiezan a ser chicas, y entonces hace que, pues evidentemente, llegue a todo tipo de personas.
Oye, veo que mucho nivel, ¿eh?, del que se ha hablado durante estos días en la Orange y CC Week, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Yo, la verdad, aunque me dedico a este mundo, como se suele decir, nunca terminas de aprender, y ayer ha sido una lección magistral de gente de primera.
Pues Alberto Núñez, Shogun, porque así se le conoce, y así su tienda en Dr. Fleming. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE en este especial sobre Ourense y CC Week. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Vamos a hablar de otra ourensana, porque sabes que es importante para los videojuegos, Amelia, la música.
Bueno, no lo sé, a veces yo, a lo poco que juego, a las cosas estas tan tal, tengo que reconocer que hasta les quita la música, no sé por qué.
Erea Carvajales,
yo creo, ¿no?
Erea Carvajales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
¿Qué papel juega la música en los videojuegos?
Bueno, pues juega un papel indispensable, pero como bien acabas de apuntar, pues bueno, hay personas que igual deciden por cuestiones de concentración o otras, ¿no?, evitarla, silenciarla en algunas ocasiones. Pero sin duda la música es un elemento indispensable, como decía, un elemento clave para introducir al jugador, a la jugadora dentro del ecosistema del juego, ¿no?, recreando espacios, apoyando desde luego la narrativa visual de un modo muy claro.
A lo mejor es mi problema, porque soy de las que tiene que apagar la radio cuando aparca, con lo cual a lo mejor es que no puedo estar atenta a muchas cosas, pero bueno, supongo que sí.
Me imagino que será un símil, Erea, como en una película de terror, ¿no? Cuando alguien se va acercando y si no tiene esa música, no se pone en el momento más álgido de la película. Imagino que los videojuegos también podemos hacer un símil parecido.
Desde luego que sí, y más con las producciones de hoy en día, ¿no?, que sin duda son muy similares a las de cine. Pero sí que es cierto que en ocasiones la música, muy al principio, lo veíamos ayer en la charla con el videojuego Space Invaders, se utilizaba, bueno, con un componente psicológico muy, muy claro, que en el caso de este videojuego Space Invaders se iba acelerando la música poco a poco para poner nervioso al jugador y la jugadora, que perdiese la pantalla, ¿no? Es como que iba creciendo cada vez más rápido, ¿no? Como digo, para ponerlo nervioso y que perdiese la pantalla, entonces que volviese a introducir otra moneda y siguiese jugando, ¿no? Entonces, bueno, para gustos, desde luego hay producciones, como digo, que llevan orquestas sinfónicas, pues eso, bandas sonoras que podrían ser perfectamente cinematográficas, claro, y que merece mucho la pena escuchar. Luego tenemos, pues eso, videojuegos para móvil con músicas pues más repetitivas que pueden llegar a aburrir. Depende mucho del videojuego, la plataforma también en la que se escuche. No es lo mismo pues un videojuego, como digo, para móvil, para un dispositivo móvil, que un videojuego para ordenador con gráficos de alto nivel, en fin.
¿Y cuál es el papel que juega Erea y por qué llega a este mundo?
¿Cómo? Perdón.
¿Por qué llega Erea Carvajales a este mundo?
Bueno, pues Erea llega aquí pues tras ver el impacto que tienen los videojuegos en nuestra sociedad. Yo estudiaba musicología en el Conservatorio Superior de Vigo, y bueno, pues cuando tenía que empezar a plantearme el trabajo de fin de estudios, decía, a ver, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo investigar? Y lo tuve clarísimo desde un primer momento, porque vi que era un sector que ocupaba un papel muy destacado en nuestra sociedad. Los videojuegos a día de hoy es que están en la cima de la industria audiovisual. y porque vi también que era un mundo que no se había investigado desde el plano de la musicología, desde los estudios científicos académicos. Me sorprendió mucho, únicamente me encontré una tesis doctoral muy interesante y en la que centré parte de la charla que pude dar ayer. Y bueno, tras ver eso, que había muy pocas aproximaciones desde el plano académico aquí en España, porque sí que es cierto que se ha estudiado, se ha investigado en otros lugares, en Estados Unidos, en Japón también, pero aquí no, y pensé que, bueno, que mi aportación podía ser clave en este sentido.
Pues ahí está la Ourense Nerea Carvajales. ¿Qué te parecen iniciativas como la Ourense y CC Week?
Bueno, pues sin duda hay que apostar porque sigan vigentes, y más en este panorama que se nos plantea, ¿no?, motivado por la pandemia. Sin duda, eso, me gustaría dar mucho las gracias por haber podido participar en la Semana de las Industrias Culturales y Creativas de Ourense, y como digo, proyectos de estos son los que se necesitan y por los que hay que apostar, y en el caso de la música, de los videojuegos en general, por ser una industria que, bueno, que implica a un montón de artistas y creadores de muchos sectores, ¿no?, de informático, del gráfico, de relacionado con las artes visuales, con la música, como digo, incluye a muchos artistas y creadores de muchos espacios, y creo que hay que seguir peleando por ello y por borrar ese pasado negativo que acompaña a esta industria, que yo creo que ya está empezando a ser un poco superado.
Pues Nerea Carvajales, te deseamos todos los éxitos del mundo. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
A vosotros. Buenas
bueno, pues
tardes.
Y la Ourense y CCW, con muchísimas palancas temáticas, y que aquí lo hemos contado, lo hemos disfrutado y todavía se puede seguir disfrutando, ¿eh?, porque hasta mañana se desarrolla a lo largo de la provincia de Ourense. Nosotros seguimos, Amelia, con muchas más cosas para contar la última hora de lo que ocurre en la provincia de Ourense, aquí en la cadena COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver... ¡Antonio! Te voy a decir un número y me tienes que decir lo primero que se te ocurra. 8,90.
8,90... Me recuerda a mis notas del colegio.
Pues 8,90 es el precio sobresaliente por el que me voy a llevar mi nueva tarifa de Más Móvil, con llamadas ilimitadas y 8 gigas en cualquiera de las tiendas Más Life de Ourense.
¡Ofertón!
Pues espera, que tienen más. En Más Life nos ofrecen un Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y totalmente libre por tan solo 169 euros. Y las tarifas de 3 gigas de llama ya, ahora solo 5 euros.
¿Solo 5 euros?
Sí, pues acompáñame a una de las tiendas Más Life. A ver, ¿cuál te viene mejor? ¿La tienda de Avenida Caldas número 10 o la de Carrefour en calle Dos Emigrantes número 1? O incluso en Berín, en calle Lisa número 17, y consigue más por menos en Yoigo, Llama Ya, Levara, Más Móvil y Pepefón. Incluso un regalo solo por visitarles. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio, Antonio, aunque todavía no lo sepas, es querer Más Life.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. La familia del señor don Ramón de la Fuente Pedrouzo, vecino de Senra, Piñor, descanse en paz, da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O, por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Escucha.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.